Esta mañana queremos dedicar unos minutos a un asunto que está teniendo cierta cuota de protagonismo mediático este verano y que hace que la gente, bueno, pues sin preocuparse demasiado, pero hombre, sí que se pregunta, ¿no? Aquello de esto de la viruela del mono, ¿hay que preocuparse o no hay que preocuparse? Máxime cuando ya hubo un brote en su momento que dio mucho que hablar, pero que luego amainó. Lo que pasa es que como la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta global sobre una enfermedad que efectivamente en África ha vuelto por sus fueros, con una mutación parece que más contagiosa, pues ya algunos se pusieron en guardia, sobre todo cuando algunas autoridades han pedido más control en los aeropuertos, se han conocido algunos casos en territorio nacional, ayer sin ir más lejos, 4 casos nuevos en España. Hay que decir que hoy se celebra una reunión de las autoridades sanitarias españolas y que ayer hizo lo propio la Unión Europea para, eso sí, tranquilizar bastante al personal, porque el nivel de riesgo se mantiene en Europa. Se mantiene bajo, se descarta vacunar a la población en general y como aquí nos mueve el interés por tranquilizar, pero tranquilizar informando, diciendo las cosas de tal cual como son, sin ponerle ni quitarle puntos a las IES si no es necesario, pues hemos estimado oportuno charlar unos minutos con Amos García, que es de los que más pueden saber de esta cuestión, en su condición de epidemiólogo y miembro del Comité Permanente para Europa de la OMS. Señor García, buenos días.
Muy buenos días, es un auténtico placer estar con ustedes.
Lo mismo le digo, le agradezco que atienda la llamada de Herrera en COPE, no por mí, sino por los oyentes que nos están escribiendo, llamando, diciendo, oye, esto es la viruela del mono, hay que preocuparse, no hay que preocuparse, porque yo veo que la gente está muy tranquila, pero como se lió la que se lió con el COVID, sabe usted, ¿no? Las reflexiones que hace la gente de la calle y es normal. Bueno, primero que me gustaría preguntarle si usted coincide fundamentalmente desde ese puesto que tiene usted como miembro permanente de la OMS, si usted está de acuerdo con la decisión que ha tomado la Unión Europea de decir tranquilidad en general, no sin dar un pequeño toque de atención a los gobiernos para que mantengan una cierta alerta, pero sin tener que vacunar, por ejemplo, a la población general.
Sí, yo creo que es la medida razonable en relación al tipo de problemas al que nos enfrentamos. Yo creo que todo este temor, esta inquietud que hay en sectores amplios de la ciudadanía procede o tiene su antecedente claro en todo lo relacionado con la COVID. Y son dos procesos absolutamente diferentes, que únicamente tienen dos similitudes, que ambos son procesos transmisibles y ambos son zoonosis, es decir, enfermedades de los animales que han pasado al hombre, lo cual sirve para subrayar la importancia que tiene ese concepto que OMS plantea continuamente. Una salud, la salud humana, es indisociable, inseparable de la salud animal y de la salud ambiental. Y todo lo demás son diferencias. La COVID era un proceso que se transmitía por vía aérea, lo cual facilita la expansión del problema. Esta enfermedad se transmite fundamentalmente por contacto directo, piel con piel o piel con mucosa, lo cual enlentece el proceso de expansión del problema y además lo dificulta. Cuando surgió el COVID, por otro lado, no teníamos ni la más remota idea de a qué nos enfrentábamos. En este caso es una enfermedad vieja, conocida desde hace varias décadas. Por otro lado, cuando surgió el COVID, inicialmente no disponíamos de ningún instrumento de prevención frente al mismo, de vacuna frente al mismo. Frente a esta enfermedad sí que disponemos de vacunas. Son dos procesos completamente distintos y que yo creo que fundamentalmente lo que debemos desarrollar desde una perspectiva de país desarrollado es estar alerta, incrementar los sistemas de vigilancia y hacer un acopio razonable de vacunas en función de que es un instrumento que nos va a permitir intentar evitar que se expanda el problema en determinados grupos poblacionales. Pero que donde está realmente la situación complicada, muy complicada, es en África. Y ojalá, en vez de acaparar vacunas en los países desarrollados, seamos conscientes de que donde tienen que estar las vacunas es en África.
El problema más grave, como usted indica, está en África y se habla de un nuevo brote que aquí en España no habría llegado. Ayer se comentó que había nuevos casos, 4 casos, uno de ellos en Cantabria, el primero en Cantabria, que había llamado la atención allí, pero son de la cepa antigua, del brote antiguo. Y todavía el nuevo, que se sepa, no ha llegado. Allí en África sí que tienen un problema muy serio. ¿Qué diferencias habría entre el brote de 2022 y el que se está viendo ahora en el continente africano?
Bueno, el que se está viendo ahora en el continente africano, como dije, es derivado de un clado nuevo, del cual todavía hay bastantes incógnitas. Y desde luego se habla de que es una forma algo más transmisible y también que puede tener una mayor capacidad de virulencia. Pero claro, eso es en el contexto africano. ¿Será ese el mismo comportamiento en un contexto europeo de país desarrollado? Pues es muy difícil extrapolar esas situaciones. Yo creo que hay que ser prudente con respecto a lo que se afirma de que tiene una mayor letalidad en tanto en cuanto, lógicamente, estamos hablando del comportamiento de un microorganismo en un país con sistemas sanitarios muy débiles, sin capacidad de responder de manera adecuada al problema porque no se dispone de vacuna, y en un contexto de país pobre, donde es lógico que se produzca esa transmisión del problema por contacto directo, por las condiciones de pobreza, de hacinamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, es difícil entender que el comportamiento de un mecanismo de este tipo sea homologable o sea igual en un país en vías de desarrollo que en un país desarrollado.
Usted fue presidente de la Sociedad Española de Vacunología y estamos comentando que en España hay vacunas. Si no estoy equivocado, el stock de vacunas en España para la viruela del mono estaría en torno a las 500.000. Usted, como experto en vacunas, ¿qué consejo daría a quien tenga que tomar la decisión ahora mismo? ¿Utilizamos esas vacunas para mandárselas a África, que es donde tienen la necesidad, o aquí aprovechamos también para vacunar a ciertos colectivos? Se habla, por ejemplo, de la gente más joven con prácticas sexuales de riesgo. No sé si
Sí.
sería necesario vacunarles.
No, desde luego, nuestro país, como el resto de los países desarrollados, tiene que quedarse con un pool de vacunas que permita actuar sobre la aparición de casos. ¿Qué casos vamos a tener? Casos vamos a tener en un contexto de mundo globalizado. Pero también ser conscientes de que independientemente de ese pool de vacunas que tenemos que tener claro y seguro, tenemos que contribuir a que las vacunas lleguen a África, porque hay que ser consciente de que esta situación de emergencia internacional que ha declarado OMS, que por cierto no es la primera que ha declarado en los últimos tiempos, ya van siete, está relacionada claramente porque estamos ante un problema que tiene un potencial expansivo importante, puede actuar en diferentes países. Pero claro, habla también con OMS en este sentido, porque cuando habla OMS habla para todos los países del mundo. Y en este contexto, el problema está teniendo unos tintes absolutamente dramáticos en los países africanos. Y es un toque de atención a los países europeos también, para que seamos, a los países desarrollados, para que seamos conscientes de que tenemos que colaborar en evitar que siga expandiéndose un problema que puede ser absolutamente dramático en países en vías de desarrollo y, lógicamente, también darle un toque de atención para que estemos bien armados ante la evolución del problema.
Hay gente también que nos pregunta, gente que es mayor y que recuerda y dice, oye, yo tengo ya en torno a 50 años o más y a mí me vacunaron de la viruela humana, algo que fue erradicado hace 42 años y se dejó de vacunar. Y he escuchado, nos comenta la gente, he escuchado por ahí que hay cierta similitud entre la viruela humana y esta nueva viruela, que ahora se llama del mono o símica o mpox, y que la vacuna que a mí me pusieron hace muchos años, de alguna manera, me podría ayudar a ser inmune o a enfermar menos en caso de estar en contacto con esta nueva enfermedad. Eso sería así, tiene cierta base científica.
Sí, sí es así. El virus de la viruela fue humano, gracias a las vacunas fue erradicado. Es uno de los primeros grandes éxitos que ha tenido las políticas de salud pública. Hemos conseguido erradicar una enfermedad que tenía un impacto tremendo sobre la población. Y el virus del Mpox, pues es de la misma familia que el virus de la viruela humana. Desde esa perspectiva, todo indica, y parece ser que es así, que todas las personas que nos vacunamos en su momento contra viruela cuando éramos niños y que por lo tanto ya tenemos cierta edad, tenemos un cierto perfil de protección frente al Mpox.
Bueno, pues es interesante saberlo también para que cunda un poco la tranquilidad dentro de la población. Creo que le quiere hacer una pregunta a Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor García? Buenos
Muy
días.
buenos días. Buenos días.
Hace 5 o 6 días, en los primeros, digamos, compases de la preocupación por la viruela del mono, la presidenta de la Comunidad de Madrid exigió, digo, término que utilizó, exigió a Sánchez que blinde inmediatamente el aeropuerto de Barajas contra la viruela del mono. Yo no sé, quisiera escucharle qué actuación es la razonable en las fronteras con respecto a este asunto.
Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de cómo se transmite la enfermedad. Y la enfermedad se transmite por contacto directo, piel con piel o piel con mucosa. Desde esa perspectiva, ese es el elemento clave que nos debe permitir tomar decisiones a la hora de abordar el problema. El blindar fronteras, pues lógicamente, no tiene mucho sentido, tal como dijo ayer también la Unión Europea, que no va a establecer ningún elemento de control de fronteras teniendo en cuenta cómo se transmite este problema. Desde esa perspectiva, yo creo que en el contexto de lo que puede ser la vigilancia entre países, debe fundamentarse básicamente en que las personas que están al tanto de la llegada de, sobre todo, de ciudadanos que proceden de países africanos, que en estos momentos están teniendo una intensidad grave del problema, pues tengan los mecanismos de prevención normales, habituales, que se deben de seguir en este tipo de situaciones. No hay más allá, porque, repito, lo que tenemos que focalizar claramente es cómo se transmite el problema para actuar sobre esa transmisión.
Queda claro. Y la última pregunta que le hago antes de despedirle, señor García, es la pregunta del millón. ¿Estamos preparados para enfermedades emergentes de manera que podamos evitar que se conviertan en pandemia, o hemos aprendido poco del trauma y de la experiencia de la COVID?
Hombre, yo le voy a responder con una reflexión que me lleva a decir: ojalá estemos preparados. Yo creo que, desde luego, evidentemente, con el COVID hemos aprendido mucho. Después del COVID, en el contexto del 2022-2023, ya tuvimos un brote importante del Mpox, que afortunadamente fue yugulado, porque la experiencia del COVID en cuanto a los sistemas de vigilancia funcionó bastante bien, y tuvimos también vacunas con las cuales intervenimos rápidamente. Pero evidentemente hay una serie de elementos que están posibilitando y condicionando el hecho de que tengamos que convivir con pandemias en el futuro. Estos elementos son fundamentalmente, en primer lugar, el calentamiento global, el cambio climático, que está produciendo un cambio también en la ecología de los mismos microorganismos. En segundo lugar, la pobreza, la cada vez más desesperante diferencia que hay entre países ricos y países pobres, la pobreza y todo lo que la rodea, de hacinamiento, malnutrición, malas condiciones de vida, es un elemento claramente favorecedor de la aparición de problemas transmisibles que se expandan en forma pandémica. Y luego también el concepto que comenté también al principio de la intervención, de One Health, una salud. Si no entendemos que, además de actuar sobre la salud humana, tenemos que actuar sobre la salud ambiental, sobre la salud animal, difícilmente vamos a poder contener problemas transmisibles que puedan darnos algún disgusto en el futuro. Pandemias vamos a seguir teniendo. Hemos aprendido algo con lo del COVID-19. Por favor, que no perdamos todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos conocido gracias a la COVID-19. Que no lo perdamos.
A ver si es verdad. Amos García, miembro del Comité Permanente para Europa de la OMS. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Ha sido un auténtico placer. Muy buenos días a todos y a todas.